Lamentable la decisión del presidente del Perú porque lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces.
Sí, tras conocida la noticia, hubo reacción del presidente electo José Antonio Kast tras la salida desde la oficina del presidente electo. Reaccionó con un escueto: todo va a estar bien ante la prensa, Katy Nivaldo.
A ver, todo va a estar bien, digamos, vamos a ver si va a estar bien, porque el proyecto de corredor humanitario... Está bien, requiere una obra diplomática de largo aliento y sobre todo, yo creo, muy delicada, porque consiste, en primer lugar, en abonar voluntades políticas, ¿no es cierto? Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela para aceptar la repatriación. Pero además hay aspectos logísticos, bueno, jurídicos, logísticos, de seguridad, pero si... se parte sin la voluntad de uno de los eslabones de esta cadena, va a ser muy, muy, muy difícil. Y efectivamente, si Perú dice que no hay corredor humanitario, no va a haber corredor humanitario. Y por lo tanto, uno de los primeros, entre comillas, logros que quería exhibir José Antonio Kast simplemente se va al tacho a la basura.
Y la pregunta que queda de cajón, obviamente, que cae de cajón, es qué hablaron finalmente. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hablaron de esto? ¿Fue quizás con demasiada altura de mira o con exceso de diplomacia, el solamente plantear la inquietud? Porque luego, a ver, esto tampoco se da desde un punto de vista o una instancia diplomática. El presidente electo no es el presidente ejercicio, es verdad, pero ya esa reunión tuvo un tenor muy similar a una visita de Estado, casi. Fue transmitido así, en fin, las declaraciones fueron en el mismo tono, hubo vocerías con podio, en fin, etcétera. Y lo que quiero decir es que el presidente José Girí da esta declaración en una entrevista. No es algo oficial. Lo dice en una entrevista en donde puede parecer incluso lógico. Él dice: yo no voy a dejar que ingresen migrantes a mi país porque lo que más me interesa es la seguridad. Él tiene, desde octubre está en el cargo, que es interino, tiene aprobación dentro de la población peruana precisamente por lo que ha hecho en materias de seguridad, y era más bien evidente, si uno lo ve desde lejos, de cierta forma se podía predecir lo que iba a suceder. La lectura acá en Chile es evidente, y vuelvo a reiterar, cae de cajón, que hablaron, a qué acuerdo llegaron, a qué conclusión llegaron, y la interpretación que se hace en la oficina del presidente electo, porque ya ganó las elecciones, el presidente electo José Antonio Kast, que entiendo que está trabajando con sus equipos para la instalación de lo que va a ser el próximo ejecutivo, a este portazo, porque efectivamente eso es un escueto: todo va a estar bien. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué hicieron? Claro. ¿Y qué hablaron?
¿Cómo te saltas Perú, digamos, para hacer un corredor humanitario, digamos? Muy difícil. Y recordemos que parte de la promesa fundamental del presidente electo es, bueno, la salida de migrantes irregulares, ni más que sea para regularizar un eventual reingreso a Chile. Recordemos que también está esa posibilidad. Nosotros, váyanse los que están irregulares, y si quieren estar en Chile, intentan hacerlo, ingresar a Chile de manera legal. Bueno, pega para el futuro canciller, pues. Y para el futuro presidente también, que tendrá que ver cómo logra o cambiar el discurso de Gerí. Bueno, esperar que destituyan a Gerí, que también puede ser posible, digamos.
Porque todo puede pasar en Perú, ¿es verdad?
En Perú, efectivamente. Recordemos que Gerí lleva, ¿cuánto? ¿Dos meses?
Sí, está de octubre en el cargo, como interino, por eso lo decía recién. Tampoco es el... porque no ha habido elecciones.
Claro, no ha habido elecciones, recordemos, y se ha afirmado... ¿Qué es lo que ha hecho Gerí? Que fue muy criticado cuando fue designado como presidente, por una serie de declaraciones previas. Se involucró en materia de seguridad, empezó a participar en rondas policiales, y eso es lo que ha mantenido la popularidad hasta el momento al presidente del Perú.
Claro, que efectivamente es así, lo que entendemos que no va a cambiar su parecer. Bárbara, más allá de la declaración escueta, reiteramos, del presidente electo, ¿algo más que se haya dicho en la oficina de José Antonio Kast en relación a esto, que digamos que parecía bien encaminado, había tenido reuniones con el presidente de Ecuador, también con el presidente peruano, en fin, parecía que iba pavimentando el camino, pero esto es ripio nuevamente.
Sí, la información que hemos tenido básicamente es que los diálogos van a continuar, van a seguir los esfuerzos, persistir los esfuerzos por parte del presidente electo José Antonio Kast, y apuntan bien a lo que a las conclusiones de esta última reunión con José Gerí, en el que se habló de diálogos que permitieron acercamientos, pero no se amarró ningún acuerdo, precisamente por lo que comentabas, Caterín, respecto a que José Antonio Kast es un mandatario electo, no es presidente en ejercicio, y también José Gerí está como mandatario interino hasta abril, cuando son las elecciones en el país vecino. Por lo tanto, no se podría concretar y amarrar precisamente ese acuerdo, pero se habló de acercamiento. De hecho, en declaraciones posteriores, José Antonio Kast había señalado en específico que había encontrado una buena disposición, una buena acogida para avanzar en la línea del corredor humanitario, pero sin duda es un golpe esta declaración que realiza José Gerí en entrevista con CNN en español, también un golpe a uno de los planes estrellas de José Antonio Kast, que es este plan escudo fronterizo, donde el corredor humanitario regional era clave precisamente para abordar la crisis migratoria.
Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, seguimos ahora con otros temas. La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva de Agustín Saavedra, uno de los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano.
La resolución desechó los argumentos de la defensa, ratificando la participación del joven en la golpiza y su peligro para la seguridad de la sociedad. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos entrega todos los detalles.
Alrededor de 30 minutos tomó al abogado Andrés Cruz entregar a los ministros de la cuarta sala del Tribunal de Alzada todos los antecedentes en favor de su representado, asegurando que no se puede atribuir a Agustín Saavedra la responsabilidad de los golpes que terminaron con la muerte de la víctima. Lo que se podría imputar a su cliente, dijo el defensor, son posibles lesiones, las que además, insistió, se habrían dado en una pelea y no en una agresión planificada.
A lo más habría un homicidio en riña o pelea en relación con mi representado, su señoría, por cuanto no consta hasta este momento quién fue el que le causó la muerte a don Cristóbal Miranda, quién fue el que lo pateó en la cabeza cuando habían varios individuos que participaron en la pelea.
Sin embargo, el fiscal Juan Yáñez fue categórico al indicar a la Corte de Apelaciones que las pruebas están claras sobre el inicio de la brutal agresión a Cristóbal Miranda, iniciada justamente, dijo, por Saavedra, y por eso pidiendo mantener su prisión preventiva.
Efectivamente, Agustín va sobre Cristóbal y lo obliga a pedir perdón, y luego lo obliga a pedir perdón de rodillas, y en ese momento lo golpea, y acometiendo entre varios, que hasta ahora su señoría están siendo investigados, aquí no hubo una riña. Esta agresión artera, perversa, lo mataron, y lo mataron a golpes.
Con todo eso, tras un breve receso, los jueces informaron que fue rechazada la apelación. Se confirmó la cautelar dictada por el juzgado de garantía de Talcahuano, precisando la ministra Viviana Issa que los antecedentes dan cuenta de la conducta homicida del imputado y por eso el peligro para la seguridad de la sociedad. Como lo señaló la semana pasada el juzgado de garantía y el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones también cree que en la golpiza a la víctima participaron más personas, además de los dos hasta ahora únicos detenidos, Saavedra y Luciano Gutiérrez.
8 de la mañana, 9 minutos.
Y el gobierno llamó a las próximas autoridades políticas que asumirán en marzo a mantener la estrategia de seguridad de la macrozona sur.
Las usurpaciones de predios disminuyeron en un 63% y los atentados incendiarios en un 39% bajo el estado de excepción. Nos cuenta Rodrigo Aguilera, de Radio Bio Bio en Temuco.
El gobierno ya había señalado que los delitos vinculados a violencia rural habían disminuido durante el año 2025. Esta estadística del Poder Ejecutivo ha sido reforzada ahora con un informe del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, donde se señala que durante todo el periodo del estado de excepción constitucional de emergencia hay una baja sostenida y notoria de los delitos de mayor connotación vinculados a violencia rural. El Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, indicó que estas medidas se deberían mantener por las próximas autoridades políticas cuando asuman en marzo.
En 25 años nunca había existido una estrategia que pudiera obtener resultados y medirlo, lo que no significa que esto haya resuelto el problema. Por lo tanto, lo que debe hacer responsablemente el próximo gobierno, le incomode o no, es profundizar esta estrategia.
Si bien los números son positivos, así lo reconoció la multigremial de la Araucanía, su presidente, Patricio Santibáñez, dijo que se requieren acciones directas para desarticular totalmente a los grupos armados que operan en la macrozona sur.
Pero más allá de una rebaja de las cifras, nuestro planteamiento hoy es que el terrorismo debe ser erradicado. No basta con bajas que son importantes y que las reconocemos, pero la meta hoy día, el parámetro con que debemos compararnos, es la erradicación completa del terrorismo, la desarticulación de los grupos que siguen operando.
De acuerdo con los informes y el trabajo de inteligencia de las policías, en la macrozona sur, particularmente en la región del Biobío y en la Araucanía, están operando 5 organizaciones que reivindican la causa mapuche y que perpetran atentados: Weichan Aucamapu, la Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y la Organización Liberación Nacional Mapuche. En Temuco, Biobío, La Radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Y el gremio de camioneros de Chiloé denunció que el Ministerio de Seguridad no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras. Esto luego de que se reportaran ataques a conductores con piedras desde pasarelas en la Ruta 5. Nos entrega más detalles desde Radio Biobío en Chiloé, Hans Barros.
Los transportistas acusaron un aumento de hechos de violencia en las rutas del sur y pidieron medidas concretas de seguridad vial, señalando que la denominada zona roja se estaría extendiendo desde el Biobío hasta Puerto Montt. El gremio atribuye el problema no solo a quemas de camiones y daños a vehículos, sino también a ataques con piedras desde altura y robos de carga, lo que afecta la integridad de los conductores y el abastecimiento hacia el sur austral. El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Castro y director de la CNTC, Ervin Palma, afirmó que la situación se arrastra desde hace al menos 2 o 3 años y que el gremio no ha obtenido respuestas satisfactorias de las autoridades. Sostienen que los conductores no cuentan con condiciones mínimas para operar con seguridad en la principal vía de conexión del sur del país.
Hay siniestros como el que ocurrió este fin de semana de que en pasarela estén agarrando a piedrazos los camiones. Claramente un piedrazo de un camión no es que le quiebre el parabrisas solamente, o sea, una piedra puede pasar el parabrisas, golpear al conductor y provocar un accidente grave en la carretera. O sea, no están atentando solo contra los camiones, están atentando contra los seres humanos, los que conducen. Entonces, si bien es cierto, hay un Ministerio de Seguridad, pero no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras con respecto a los atentados, con respecto a los robos.
Entre las principales preocupaciones, el sector mencionó la falta de infraestructura especializada para el transporte de carga, ausencia de zonas de descanso resguardadas, vigilancia insuficiente y cámaras de peaje que no cumplen funciones de monitoreo. También cuestionaron que las empresas administradoras de la Ruta 5 no asuman responsabilidades en materia de seguridad vial. En Chiloé, Biobío, La Radio.
La información está primero en Radiograma. Ocho de la mañana, 14 minutos.
Bueno, y Carabineros se detuvo al menos a 2 menores de edad sospechosos de cometer el homicidio a balazos de un joven de 19 años en la comuna de San Clemente, esto en la región del Maule. Nos cuenta Miguel García desde Radio Bio Bio en Talca. Buen día.
Muy buenos días, efectivamente ya hay conmoción en la comuna de San Clemente, especialmente en la población San Máximo por parte de los vecinos por este brutal homicidio registrado en horas de esta madrugada, como lo estuvo informando oportunamente la radio. Luego un joven de aproximadamente 19 años de edad, de sexo masculino, falleciera por impacto de bala mientras era atendido en el SAR de salud de esta comuna de la provincia de Talca. Los antecedentes que se han conocido hace poco rato indicarían que al menos dos menores de edad entre 14 y 17 años que se movilizaban en una motocicleta balearon a la víctima en la calle Elisa Álvarez con las violetas de la población San Máximo de la comuna de San Clemente. Posteriormente, tras un intenso operativo desarrollado por efectivos policiales de Carabineros, ha logrado la aprehensión en tiempo récord de quienes serían los presuntos autores. El Ministerio Público, a través del fiscal de flagrancia, instruyó el trabajo de los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Talca, quienes junto a los peritos de la CRIM se encuentran realizando las pericias de rigor en la población San Máximo con las cámaras de seguridad para poder situar a quienes se encuentran detenidos como los presuntos autores de este brutal homicidio. Este es el segundo que se registra en menos de 15 días acá en la provincia de Talca. La anterior, recordamos, se produjo en el barrio norte, donde dos jóvenes murieron acribillados a balazos al interior de la villa Don Gonzalo en Talca, y ahora este homicidio con arma de fuego que se ha registrado en la comuna de San Clemente. Noticia en desarrollo aquí en Talca, en la región del Maule. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Y rápidamente vamos a revisar información respecto de un accidente carretero donde fallecieron dos personas. Esto ocurrió en Arica. Desde la zona nos cuenta más detalles Andrés Bravo, te escuchamos.
Claro, se trata de un accidente ocurrido esta mañana en la ruta 5 a la altura de la cuesta Hacha, salida sur de la ciudad de Arica, protagonizado por un camión y un bus. Se ha confirmado hasta el momento dos personas fallecidas. Se está trabajando con personal especializado, la CIAT de Carabineros, se ha constituido en el lugar. Conversamos con el teniente coronel Cristian Geldes de la primera comisaría, quien se refirió a este accidente.
Fuera de la madrugada del día de hoy se registró un accidente de tránsito donde se vio involucrado un bus y un camión. Al momento se desconocen las causas del accidente de tránsito, pero sí tenemos que informar que hay dos personas fallecidas y un número indeterminado de personas lesionadas de diferente índole, las cuales están siendo atendidas por personal del hospital de SAMU, y también algunas fueron trasladadas al hospital regional de acá de Arica.
Por el momento el tránsito se encuentra interrumpido, provocando largas filas de vehículos que van hacia el sur y vienen también hacia la ciudad de Arica. Estaremos entonces atentos a esta información. Recordando también que hay un número indeterminado de personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital Regional de la ciudad de Arica. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos fallecidos y cinco heridos dejó un accidente de tránsito en la ruta 5 Norte en la cuesta de Hacha, en Arica.
José Antonio Kast y Gabriel Boric se reencontraron cara a cara luego del tenso cruce de declaraciones, en donde ahora llamaron a evitar las polémicas.
Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir.
No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte.
El presidente peruano José Gerí descartó la idea de un corredor humanitario propuesta por José Antonio Kast.
Lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces.
La UDI pidió que Estados Unidos investigue posibles aportes que habría hecho el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al Partido Comunista en Chile.
Sospechas fundadas de que efectivamente el Partido Comunista podría estar o haber recibido financiamiento de parte de la dictadura de Maduro.
Pese a que el gobierno anunció que eliminaría las normas de amarre, el Consejo Fiscal Autónomo alertó que el reajuste al sector público considera 822 millones de dólares que no tienen un financiamiento claro.
se requerirán del orden de 822 millones de dólares de financiamiento adicional provenientes de reasignaciones y o mayor uso de las provisiones.
Y todo esto junto con la exposición de la Contralora Dorothy Pérez, que endureció la negativa de la oposición en contra de la iniciativa.
Nosotros llegamos a la conclusión de que esto puede afectar gravemente lo que es el corazón de la carrera de funcionaria del resto del personal.
Yo voy a votar en contra de toda esta ley de reajuste.
El Ministerio del Trabajo concretó el ingreso con suma urgencia del proyecto de negociación ramal. La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó la tardanza del texto.
Estamos proponiendo que el nivel más sustantivo, el sectorial, sea el que pueda discutir los pisos.
Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado.
Pero esto es un gustito ideológico que el gobierno se da.
Una limusina y una desenfrenada fiesta en el casino de Copiapó le costaron el puesto al director ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslag Mihovilovic.
Y ante el poco interés, Fonasa estaría apuntando a declarar desierto el segundo proceso de licitación del seguro complementario para habilitar el trato directo con las empresas.
Y si es parcial, hay la oportunidad entonces de llenar todavía las fracciones. Si no, también puede ser declarada desierta y en ese caso se va a trato directo como establece la ley.
Hoy continúa el desalojo de la mega toma de San Antonio, quien ya cuenta con 44 familias evacuadas y 3 detenidos por incidentes en su primera jornada.
Fue quemada una máquina que había sido llevada al terreno. Además, los trabajadores que debían operar las máquinas se negaron a ir al lugar por temor a su integridad física.
Esta mañana se va a conocer el veredicto en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras disparos recibidos durante el estallido social y donde se apunta al exteniente de carabineros Claudio Crespo.
Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos, poco.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
Encontraron armas al interior de una bodega en la municipalidad de San Ramón.
La embajadora Paula Narváez sufrió un accidente en kayak y debió ser rescatada desde las aguas del río Maullín.
En el ámbito internacional, Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a actuar ante los asesinatos en medio de las protestas en Irán.
El presidente Donald Trump aseguró que toda nación que haga negocios con Irán será castigada con un arancel del 25% por parte de Washington.
Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares cubanos que murieron durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 23 minutos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrega de receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una mujer fue apuñalada por su pareja en un sector residencial de Valdivia, siendo el primer femicidio frustrado del año en la región de Los Ríos. Personas que transitaban por el lugar auxiliaron a la víctima y golpearon al detenido. Gritos salían desde un inmueble de calle Italia, en donde ocurrió el ataque a una víctima de 27 años. Su pareja, un hombre de 23 años, la habría agredido con un arma blanca en distintas partes de su cuerpo por motivos aún que deben ser determinados en la investigación. El subcomisario de Carabineros de Valdivia, el capitán Paulo Uribe, indicó que la mujer salió de la vivienda pidiendo ayuda con riesgo vital. Ingresó al hospital base de Valdivia, pero luego se confirmó que afortunadamente salió de esa condición.
Donde el hombre, según testigo, está en discusión a grito y una mujer está solicitando ayuda. Esta sale al exterior del inmueble con lesiones visibles, llegando SAMU y traslada a la víctima al hospital de la comuna con riesgo vital. Le atendía en el hospital base y ante evaluaciones por el médico de turno ya sale de este riesgo vital.
Transeúntes auxiliaron a la víctima en primer momento, incluso golpeando al imputado, quien fue detenido por Carabineros. Este último estaba encerrado en una habitación y se habría autoinferido heridas en los brazos. La brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la PDI quedaron encargados de aclarar lo ocurrido, según dispuso la fiscalía, que confirmó que este es el primer femicidio frustrado del año en la región y que este martes el detenido quedará a disposición de la justicia.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Seremi de Seguridad atribuyó a la movilidad delictual de verano distintos robos violentos en Valdivia y Paillaco, junto con la ocurrencia de disparos y la quema de una motocicleta en Panguipulli. Los hechos fueron analizados en el Comité Policial Regional, incluido en el caso en el que 7 personas participaron de un alunizaje contra un minimarket del sector El Bosque Sur de Valdivia. También el robo con el uso de armas blancas perpetrado por 4 individuos a residentes de un inmueble en Paillaco. A lo anterior se suma lo ocurrido en Trafunchico, en Panguipulli, donde desconocidos incendiaron la motocicleta de una persona que la había dejado estacionada, que luego habría sido amedrentado con disparos. El Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, afirmó que estas situaciones son investigadas tanto por unidades especializadas de la PDI como por Carabineros, bajo la dirección de la Fiscalía, señalando que en verano ocurren hechos delictuales, a su juicio, ajenos a la región de Los Ríos.
Estos hechos son totalmente extraños en nuestra conformación, en lo que sucede acá en la región. Sin embargo, los mismos están actualmente siendo investigados bajo la instrucción del Ministerio Público, y sea algunos a través de la VIR o de la CIP. Hay una serie de variables en la temporada de verano que también implican un traslado de algunos eventos delictuales.
La autoridad indicó que buscan abordar estos hechos a través de las coordinaciones con las policías, señalando que harán las evaluaciones cuando los autores de los delitos hayan sido detenidos. El Seremi Reyes agregó que deben analizar las causas y así generar las condiciones para la captura de los responsables, asegurando que las policías están trabajando al respecto. El Comité Policial Regional sesionó este lunes en La Unión para descentralizar las coordinaciones en seguridad para la temporada estival, focalizadas en eventos masivos y por los aniversarios que tendrán distintas comunas en la región.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl. Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 30 minutos. CONAF constató irregularidades, afectaciones a la vegetación y deslizamientos de tierra en la ribera del río Bueno, tras un video que reveló la caída de material que afectó a un grupo que realizaba rafting. El caso quedó al descubierto a finales del año pasado, cuando cerca de 9 personas, incluidos menores de edad, estaban realizando esta actividad mediante un tour operador de la zona. El registro causó indignación y además de la presentación de denuncias por parte de los afectados, este lunes la Corporación Nacional Forestal reveló que durante una fiscalización al lugar se verificaron distintas irregularidades. Lo más complejo tiene que ver con el daño a la vegetación, especialmente la quila, que junto a otros arbustos cumplen un rol fundamental en la estabilización de la ladera del río Bueno, que se caracteriza por tener bastante inclinación. El director regional de CONAF, Arnoldo Chíbar, añadió que en el lugar también constataron remociones del suelo.
Y se constató efectivamente una alteración justamente en la zona de protección del curso de agua, principalmente remoción de suelo y algunas especies nativas, principalmente árboles y arbustos nativos en el sector. Eso se logró constatar en una superficie aproximadamente de 0,3 hectáreas que estaba intervenido.
Es por este motivo que CONAF anunció que denunciarán el caso ante el Ministerio Público. El director Arnoldo Chíbar también detalló que el particular que está efectuando la faena no contaba con ningún permiso ni plan de manejo autorizado por la Corporación Nacional Forestal. Durante la fiscalización asistieron junto a funcionarios de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la PDI y no se descarta que otros servicios públicos con pertinencia en esta área realicen nuevas fiscalizaciones. Recordemos que en el ámbito judicial la investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Vamos a otro tema. El Servicio de Vivienda y Urbanización confirmó la conservación de calle Balmaceda en el barrio Collico de Valdivia, cuyas faenas se ejecutarían dentro de 3 años. Carlos López nos amplía.
El organismo salió al paso del emplazamiento que realizó el municipio de Valdivia, que les había pedido agilidad para desarrollar la reparación integral de la principal calle de dicho sector, la cual es esperada hace más de una década. La Casa Edilicia había anunciado además soluciones transitorias con la intervención entre este mes y febrero. Al respecto, la directora regional del Serviu, Nevenka Donoso, reconoció que existe una iniciativa denominada Mejoramiento de Avenida Ecuador Balmaceda, que data del año 2013 y tuvo en su momento distintos avances, con la incorporación de la participación ciudadana que determinó finalmente reparar la calle, tal cual está, sin doble vía ni ensanchamiento de la calzada. Como esta definición, en términos normativos, obliga un cambio de contrato, este ya se encuentra en proceso de liquidación y posterior confirmación por parte del gobierno regional al ser el mandante. La autoridad sostuvo que harán una nueva iniciativa de conservación, lo que permite la intervención de la calzada de 9 metros de ancho para un tramo de 3,6 kilómetros. Donoso explicó que abordarán un diseño por etapas e ir ejecutando obras, además que posiblemente buscarán abordar los puntos más complejos con el programa de conservación de vías para la ciudad de Valdivia.
Se diseña una etapa, se hace un catastro de la etapa y se ejecuta. No terminar todo para poder ejecutar, sino ir viéndolo de esa forma Y lo otro, como sabemos que también es un sector que las calles están en mal estado porque pasan los camiones, también estamos viendo alguna posibilidad, así como lo vio la alcaldesa con este contrato que tiene ella de suministro para arreglar algunas calles, nosotros también poder incluirnos en el programa de conservación de vías de la ciudad de Valdivia. Nosotros esa licitación la cerramos el día viernes y a lo mejor podríamos incluir los sectores más complejos en licitación.
La directora regional del Serviu indicó que la iniciativa la levantarán dentro de estos 3 meses para licitar con recursos ministeriales en el segundo semestre del año la primera etapa de conservación, que involucrará 1,2 kilómetros. Las otras fases restantes tendrán igual distancia cada uno, según manifestó. La autoridad agregó que las tareas por concretar en todo el tramo de 3,6 kilómetros es de ordenamiento vial, instalación de señalética y la aplicación de normativa de accesibilidad principalmente. La inversión para el proyecto aún no está definida, pero la estimó en unos 12.000 millones de pesos.
El 50% de avance lleva el mejoramiento de la ruta entre Corral y Chaihuil. Los trabajos finalizarían en junio. De acuerdo a lo informado por la Seremi de Obras Públicas, se están interviniendo 23 kilómetros, lo que contempla el asfalto desde la salida del sector Amargos en Corral hasta la entrada al puente Chaihuil. El proyecto es financiado por el gobierno regional y tiene una inversión de 8.047 millones de pesos. Hasta la fecha, los trabajos llevan un 50% de avance. De acuerdo a lo informado, se implementarán nuevas señalizaciones, demarcaciones centrales y laterales en la vía, además de la instalación de tachas reflectantes y lomos de toros en zona donde hay recintos educacionales. En conversación con la radio, la Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, mencionó que están trabajando con paleteros para coordinar el tráfico vehicular durante los cortes de tránsito parciales. Además, habrá cortes totales durante las noches en zonas pobladas.
Se realiza a través de paleteros y también hemos tenido en los sectores más poblados, reuniones con las vecinas y con los vecinos para tener un corte total nocturno, ¿cierto? Pero esto siempre en coordinación con los habitantes del lugar.
Según Francisca Vergara, a finales de febrero concluirán los trabajos de asfalto, permitiendo terminar los cortes. La Dirección de Vialidad está a cargo de la ejecución de la intervención de la ruta y tras la reparación del asfaltado realizarán trabajos menores para finalizar las faenas durante el mes de junio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 70 centavos ayer lunes al cotizarse a 883 pesos con 80 centavos comprador y 884 pesos con 10 centavos vendedor. El precio del cobre subió 1,91% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a 6 dólares con 3 centavos la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió 1,25%, mientras que el general creció 1,23%. Wall Street también subió. El Dow Jones ganó 0,17% y el Nasdaq 0,26%. El euro alcanza este martes los 1.034 pesos con 43 centavos y la UF para hoy es de 39.752 pesos con 25 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
De la mañana con 40 minutos. El gobierno confirmó que los funcionarios de la Seremi de Energía se instalaron de forma transitoria en la delegación presidencial. El equipo de la Seremi de la Mujer se reubicará en otro servicio público, lo que se definirá durante los próximos días. Lo anterior debido al incendio que afectó a la casona que albergaba a ambas reparticiones y que dejó destruido el inmueble ubicado en calle Carlos Andanter, cerca de la esquina con Pedro de Valdivia. Durante este lunes se efectuaron reuniones con las asociaciones de funcionarios de ambas seremis, y luego de aquello, en conversación con la radio, el delegado presidencial confirmó que quienes se desempeñan en la Seremi de Energía se instalaron en oficinas de la delegación, específicamente en el primer y quinto piso del edificio ubicado frente a la Plaza de la República. Esto de forma transitoria por un plazo de 4 meses o hasta que se concrete otro arriendo para habilitar las dependencias, en definitiva, lo que ocurra primero. Respecto a las funcionarias de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, la autoridad señaló que se están realizando coordinaciones con otro servicio público para recibirlas en sus dependencias y mientras tanto están realizando teletrabajo.
Va a definirse un espacio finalmente en otro lugar, también de una institución del Estado, para poder instalarse, pero eso lo vamos a dejar como definitivamente informado cuando nos llegue la resolución o el oficio correspondiente por parte de la institución para poder integrarlo. En el momento las funcionarias están trabajando en su domicilio de modo telemático y se reúnen en salas de reuniones que sea facilitado para los efectos cuando tengan que reunirse en equipo.
En el caso de Fundación Prodemu, cuyas oficinas se vieron afectadas solo en el segundo piso, el representante del gobierno indicó que se trasladarán a oficinas provisorias mientras se realizan las reparaciones correspondientes. Por otro lado, el delegado Jorge Alvial indicó que como ambos edificios son arrendados por el Estado a un privado, aplica la ley de arriendos, desconociendo si el propietario mantiene seguros comprometidos. También sostuvo que el dueño de ambos inmuebles es Hugo Ortiz de Filippi, ex-seremi del trabajo durante la segunda administración de Sebastián Piñera, entre otros cargos públicos que ha ostentado, ligado a partidos de derecha.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Servicio Local de Educación Pública de Valdivia atribuyó a un excedente de horas el término de las contratas de cerca de 100 profesores de la provincia, despidos que habían sido criticados por el gremio docente de la zona. Carlos López.
La cifra la estimó hace unos días la presidenta regional del Magisterio, Claudia Mendoza, reprochando que con ello habría una contradicción del gobierno al decir que la educación es prioridad. Por el caso, el director ejecutivo del SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, señaló que como organismo están mandatados a proveer de educación a las escuelas que tienen a su cargo y para ello cuentan con un plan educativo. Argumentó que este tiene 42 horas en enseñanza media por curso y 38 en etapa básica, detectándose que habían horas excedentes y que estaban yendo más allá de lo que dichos planes necesitan, por lo que como SLEP debieron tomar decisiones. Durán dijo que la gran mayoría de los casos no renovarán a los profesores que están a contrata, por ser una modalidad con fecha de inicio y de término, lo que es conocido, dijo, por los profesionales, y así además buscar un equilibrio financiero del servicio local, debido además a que el plan educativo ya está cubierto.
Cuando se puede renovar es cuando está la necesidad. Hoy día, según nuestros cálculos, no está la necesidad, el sistema, el plan educativo está cubierto y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es no renovar las contratas de varios profesores para poder, en el fondo, tener apuntar a este equilibrio que tiene que tener también financiero nuestro servicio local.
El director ejecutivo del SLEP reiteró que esta medida se da por la constatación de horas excedentes, explicando que habían profesores de planta o titulares que estaban realizando también labores no docentes, los que volverán a tomar horas de aula, lo que demandará a las comunidades educativas focalizar en dónde van a concentrar el trabajo de estos profesionales.
Descubre un espacio diseñado para empresas visionarias. Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Ya son más de 70 empresas que han dado este gran paso. ¿Y tú qué esperas? Visita parqueindustriallaaraucanía.cl e invierte en un proyecto de alta plusvalía.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 46 minutos. La encuesta de caracterización socioeconómica CACEN reveló que más de 57 mil personas de la región se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Se trata de una de las principales encuestas que se realiza todos los años para analizar los índices de pobreza con diversos factores a lo largo del país. Según lo informado desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia, la CACEN 2025 no mostró cambios significativos en la región de Los Ríos, donde las principales cifras se encuentran bajo el promedio nacional. Tal es el caso de la pobreza multidimensional, que de acuerdo a lo detallado por el Seremi Rodrigo Baeza, no solo incluye los ingresos del grupo familiar, sino que engloba otros factores asociados a la educación, salud y vivienda. La autoridad indicó que en la región existen más de 57 mil personas bajo la condición de pobreza multidimensional.
En el año 2024 se ha registrado una incidencia de la pobreza multidimensional de un 14,4% y eso está por debajo del promedio nacional. Eso equivale a que 57.328 personas de nuestra región están en situación de pobreza multidimensional.
Seremi Rodrigo Baeza destacó que ha existido una disminución en torno a la pobreza multidimensional, considerando que en la CACEN del año 2022 llegaba al 17%. Respecto a la pobreza por ingresos, la última encuesta arrojó que el 8,5% de la población de la región se encuentra bajo condición de extrema pobreza, es decir, poco más de 34.900 personas. Se trata de la última encuesta CACEN que se realizó bajo la administración del presidente Gabriel Boric, y bajo ese contexto, el Seremi Rodrigo Baeza señaló que si bien se generó consideraron iniciativas para disminuir la pobreza, se deben continuar realizando acciones, llamando al próximo gobierno a no terminar ni cuestionar políticas sociales como la asignación familiar, entre otras. También indicó que algunas voces han cuestionado la última CACEN, atribuyendo a que las cifras están alteradas por la entrega de ayudas sociales, señalando que aquello no es así, ya que se trata de políticas permanentes y que han trascendido los últimos gobiernos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cambiamos completamente de tema. Este lunes se abrieron las inscripciones para el Corso Fluvial de la Noche Valdiviana. El plazo termina el 22 de enero. Este año el tema elegido es la magia de Valdivia, con elementos que identifiquen lo que hace única a la ciudad, como la selva valdiviana, sus puentes, ríos y humedales, entre otros. Las bases para inscribirse se pueden retirar en la oficina de informaciones, ubicada en el primer piso del municipio, y también están disponibles en la página web munivaldivia.cl. La inscripción puede ser presencial en el tercer piso del edificio consistorial o también mediante correo electrónico. En conversación con la radio, la coordinadora del curso fluvial, Scarlett Ringler, señaló que los requisitos para participar varían dependiendo de la categoría, destacando que las personas naturales no deben tener deudas de pensión alimenticia registradas.
Principalmente los requisitos, bueno, va a depender del tipo de postulante. Tenemos requisitos que tienen que ver con las vigencias de las personalidades jurídicas, ¿cierto? Existencia de las empresas, los certificados de antecedentes en el caso de las personas naturales, bueno, persona natural mayor de 18 años. El certificado de antecedentes también se solicita a fines de, en caso de persona natural, verificar que no exista deuda en el registro de pensión de alimentos, ¿cierto? Como un requisito normativo general.
Respecto a las categorías, se encuentran las embarcaciones mayores tipo A, cuyo primer lugar recibirán 1.600.000 pesos y el segundo lugar se llevará 1.400.000 pesos. La categoría de embarcaciones mayores B está destinada a organizaciones sin fines de lucro. En este caso, el primer lugar se llevará 2.800.000 pesos. El segundo lugar, 2.400.000. Habrá 1.900.000 pesos para el tercer lugar y 1.500.000 para el cuarto. Para las categorías embarcación menor y artefacto náutico, se dispusieron 2.000.000 para el primer lugar, 1.800.000 para el segundo, 1.600.000 para el tercer lugar y el cuarto lugar se llevará 1.400.000 pesos. También se informó que la municipalidad puede entregar materiales para la construcción de las embarcaciones de acuerdo a la propuesta enviada con su respectiva solicitud para la revisión de presupuesto y evaluación técnica. Lo anterior está sujeto a la disponibilidad de presupuesto y procedimientos administrativos. El último día para inscribirse es el jueves 22 de enero y la noche valdiviana se realizará el 28 de febrero, en donde se podrán ver las embarcaciones del corso fluvial que engalanan los ríos de Valdivia como broche de oro del verano.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos despejados se proyectan para toda la región durante este martes 13 de enero. ¿Qué ocurre con las temperaturas? En Valdivia se anuncia una máxima de 24 grados, 19 en Corral, 25 en La Unión y Río Bueno. Mientras que en Futrono y Lago Ranco baja levemente el termómetro, donde se proyecta una máxima de 23 grados. En Paillaco, 25 de máxima. En Los Lagos, atención, estará caluroso. 27 grados de máxima se anuncian para esta jornada. 25 se proyectan como máxima en la ciudad de Panguipulli. 23 en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy. Y en Lanco, Mariquín y Máfil se anuncia una máxima de 26 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 784 hacia el norte a la altura del sector de Ciruelos, comuna de Mariquina. También hay trabajos en el kilómetro 806 rumbo al norte en la comuna de Máfil y en el kilómetro 826, en este caso hacia el sur, en la comuna de Los Lagos. En los tres casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
Hola, Quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, sociedad concesionaria.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Una mujer fue apuñalada por su pareja en un sector residencial de Valdivia. El sujeto será presentado esta jornada ante la justicia. CONAF constató irregularidades, afectaciones a la vegetación y deslizamientos de tierra en la ribera del río Bueno tras un video que reveló la caída de material que afectó a un grupo que realizaba rafting. El serbio confirmó la conservación de calle Balmaceda en un proyecto que se extenderá por 3 años. El gobierno confirmó que los funcionarios de la Seremi de Energía se instalarán de forma transitoria en la delegación presidencial. El equipo de la Seremi de la Mujer se reubicará en otro servicio público, pero actualmente continúan con teletrabajo. Y la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN reveló que más de 57.000 personas de la región se encuentran en situación de pobreza multidimensional.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere, un lindo recuerdo, una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Exactamente, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Gracias por iniciar la jornada informándose con las noticias independientes de la radio. Siga con nosotros, ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Comienza enero con un especial de ahorro en protección solar en Cruz Verde. Banana Boat, Sprite Variedades, Factor 50, Sport, Dry Balance o Kit Sport, 170 gramos a solo 7.990 pesos cada uno. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Aquí comienza... Domingo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Domingo Deportes, cobertura total. Domingo Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Como es habitual, comenzamos en el ámbito local. Este fin de semana finalizó la temporada 2025 del campeonato ANFA. En la categoría femenina, Gilde Castro se llevó la copa, mientras que en la categoría senior el triunfo se definió por penales, coronándose Atlético Merino. El Lanco, el Club Deportivo América, se coronó campeón del Torneo Fútbol de los Barrios 2026. Y en el básquetbol, en desarrollo, se encuentra el Torneo Nacional de Clubes Femeninos en Los Lagos. De todo nos cuenta Andrea Solís.
Partidos de alto impacto se vivieron el sábado en el Estadio Félix Gallardo. Luego de los retrasos para terminar el torneo 2025, finalmente se conoció a los ganadores de las categorías femenina y senior que estaban pendientes. Es así como a las 19 horas se enfrentó por la serie femenina Gilde Castro contra Deportivo San Luis, en el que Gilde Castro venció por 2-1 a su rival, quedándose con la corona. Luego fue el turno de la categoría senior. El presidente de ANFA Valdivia, Luis Vergara, calificó el encuentro como no apto para cardíacos, dado que la final de esta serie tuvo que ser definida a penales, luego que el marcador quedara igualado a 2. Atlético Merino logró vencer a Wanderers y se consolidó campeón de la temporada.
Con buen marco de público, muy buen marco de público, una tarde muy deportiva, en la cual resultó todo perfecto y de fondo fue un partido no apto para cardíaco, un partido buenísimo de principio a fin, en la cual igualaron 2-2 entre Atlético Merino y Wanderers. Y se tuvieron que ir a los penales, y en los penales fue más paciente el equipo Atlético Merino, el cual se consolidó campeón.
Si bien terminó la temporada 2025, ANFA Valdivia ya comienza a preparar los próximos torneos. Este martes, a través de una reunión con presidentes de clubes, se realizará la planificación para los encuentros locales que se disputarán durante este año. Seguimos en el balompié. Este fin de semana se jugó la final del campeonato fútbol de los barrios en la comuna de Lanco, donde el equipo América se coronó campeón del torneo, quedándose con el primer lugar luego de derrotar al equipo Nehuén, que obtuvo el segundo lugar en el encuentro. En el tercer lugar quedó Valle Verde y en cuarto lugar Atlas. Los partidos se disputaron en el Estadio Municipal de Lanco y además hubo reconocimientos al goleador del torneo, mejor arquero y mejor entrenador. Nos vamos ahora al básquetbol. En curso está el 13º Torneo Nacional de Clubes Femeninos, denominado